Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Y muy bienvenidos a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad, en la hora de contexto, o sea, vamos a hablar de temas muy importantes. Agradecemos su sintonía en este espacio del Programa de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Sur. Hoy me acompañan en la mesa de trabajo personas importantes, hoy está como liderado por mujeres. Laura Tobián, Laura Guerrero, desde nuestro máster Paola Álava y nuestra invitada también, que es la primera vez que viene, Litsi Collazos. Entonces, hoy vamos a hablar de temas como muy, diría yo, serio. Es algo que creo que a nosotros de pronto no nos ha tocado, pero a otras personas sí. Y sobre todo a las personas del campo. Personas que de pronto, teniendo sus tierras, de alguna manera fueron víctimas de la ley, digamos, de la parte armada, de conflictos, de violaciones, de miles de cosas y procesos que han pasado durante estos largos años de guerra que tenemos nosotros, ya son 60 años, a pesar de esos 60 años siempre ha pasado como guerras. Entonces les doy una muy buena bienvenida a todas nuestras participantes y cuéntenos un poco de pronto qué percepción tienen sobre qué es. Bueno, voy a iniciarles primero con esta pregunta. Quiero iniciar con, ¿quién es el dueño de la tierra? Una pregunta así, cerrada. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién quiere colaborar con la pregunta ahí?
Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Lorena, y a nuestra mesa de trabajo. ¿Quién es el dueño de la tierra? Esa es una pregunta muy general, porque realmente todos cuando nacemos pues vemos que la gente es propietaria de muchas tierras, que tienen muchas propiedades, pero en realidad no sabemos quién fue el dueño principal. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado cómo esa persona obtuvo tanta tierra o por qué tiene tantos bienes. Entonces son cosas que hoy investigando de pronto encontré que decían que había gente que de pronto se tomaba un pedacito más porque nadie decía nada. Entonces esta tierra va hasta aquí, pero yo me puedo tomar un pedacito más. Y pues nadie dice nada. Bueno, hasta ahora que ha surgido lo de la restitución de tierras y que nuestros campesinos se han visto tan afectados.
Bueno, buenas noches a nuestros oyentes, a nuestra mesa de trabajo del día de hoy, bueno, de la noche de hoy. Y pues yo creo que el hecho de que decir quién es el dueño de una tierra no se puede, porque ese es el mismo tema que estamos tratando hoy, que como nadie tiene un papel que diga esto es mío, me lo quitan así porque sí, y es lo que ha sufrido muchos de nuestros campesinos, que hasta el día de hoy no pueden comprobar que una tierra es suya, que era de su propiedad hace muchos años.
Bueno, pues yo creo que sí, todos podríamos decir, ¿no? La tierra es mía y yo la compré, es como un predio de una casa. No sé quién tenga aquí casa propia y nos pueda contar, digamos, qué procesos. No, ninguna, todavía no tenemos casa, estamos haciendo hasta ahora el ahorro de la casa, pero creemos que cuando hacemos lo de, cuando hemos ido a investigar de pronto alguna, yo en este caso fui, una vez fui a averiguar de qué el costo, qué bueno, que toca ahorrar, me dijeron, bueno, cuando ya tenga todo, pues hay que ir a una notaría a legalizar que esa propiedad sí es suya, que está a nombre suyo, y si va a ser de pronto, pues familiar la casa, entonces tenemos que incluir a las personas. Uno dice, ¿será que es lo mismo con las tierras? Entonces uno dice, ¿qué documento necesito para que decir, oiga, esto es mío? Pero pues a veces en los campos, solamente con ir a una notaría y decir esto es mío ya, pero nunca se actualiza, nunca se hace documentación legal como tal de todo. Pues pasó con un caso en mi familia, hubo un accidente en la casa de predio de mi abuelito, y venimos a ver que eso fue ya, él ya falleció, solamente estuvo un documento de compra-venta, eso no es legal. Y estamos ahí como que, ¿y ahora qué hacemos? Pues la tierra sigue siendo de mi abuelito, pero el documento, menos mal, digamos que está en vida mi abuelita, entonces tenemos que empezar a hacer el acta de que sí, fue una compra por familiar de familiares, y pasar a la notaría, ir a la alcaldía, a la gobernación, pero son procesos que uno hasta ahora o cuando le toca, es cuando uno entiende qué es el proceso. Bueno, chicas, hay una parte que Laura yo creo que nos va a comentar como por la ley, que es la ley de víctimas.
Bueno, la ley de víctimas o la ley 1448 del 2011 es una ley que Colombia creó para amparar a las personas que fueron víctimas de todos estos conflictos que sufrió el país, en donde ocurrieron homicidios, secuestros, torturas, desapariciones forzadas, en donde Colombia en este momento con esta ley les brinda una ayuda, brinda como darles una bonificación, no tanto decirlo porque esto es algo que nadie se merece todo lo que sufrieron, pero sí como que una pequeña ayuda a todo lo que tuvieron que sufrir, todas las respuestas que aún no tienen de muchos familiares, de sus tierras, que es el tema principal de hoy.
Yo creo que a veces uno se debe acoger también a la ley y leer un poco de los documentos, porque pues desconocemos. Igual a nuestros oyentes les vamos a dejar muchos documentos en el blog que mantenemos nosotros para que ustedes se puedan documentar sobre esta información. Pero no sé si esta ley se cumpla al 100%. Entonces yo estuve pues también averiguando, y la Procuraduría General del Estado realizó un informe en el año 2012 al 2013, en el cual la ley de víctimas y la restitución de tierra hablaba, o este informe habla de, uno, de presupuestos, de los derechos y la participación efectiva de las víctimas, la ejecución y la planeación de los recursos, la prevención y protección de las víctimas y los fallos que se dieron a estas personas, pues que fueran como los más reconocidos. En este documento hablan de partes, por ejemplo, del Meta, Villavicencio, y pues son temas que uno dice son delicados, que uno no los conocía. Nombran en este documento también algunas de las, ¿cómo les puedo decir yo a los oyentes? Como las guerras que hubieron internas allá. Pues la palabra guerra suena como muy extensa, muy fuerte. Pero digamos que unas personas armadas pues llegaron allá e invadieron estos lugares, y pues para poder llegar a acogerse a la ley, de estas personas tuvieron que decir, sí, yo fui víctima o mi familiar o alguien, pero de acuerdo a estas personas que estaban ahí presentes. Paola, cuéntanos, ¿qué información más tenemos sobre lo que es la víctima?
Bueno, Lorena, tenemos, ¿qué es exactamente víctima de conflicto armado? De pronto muchas personas no saben. Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Esta ley les cubre a partir de esta fecha. El cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar, en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviese desaparecida. Entonces, para que a nuestras víctimas del conflicto les cubra la ley de la que estamos hablando, de restitución de tierras, tiene que haber sucedido después del 1 de enero de 1985. Esta ley está vigente hasta el año 2021.
Bueno, es una ley que yo, por lo menos, yo no sabía que era a partir de ese año. O sea, no todos, entonces, como que estarían ahí. Es importante saber que no son todos también. Por ejemplo, yo decir allá ahorita ir a no sé, al gobierno y decir, no, yo soy víctima del conflicto armado porque, pues, vi cómo mataron a alguien. No, qué pena, pero usted no es víctima porque haya visto. Eso no es ser víctima. Víctima es que usted haya vivido allá o que usted haya tenido un familiar allá. Es importante esa aclaración para nuestros oyentes. Sí. Porque pronto a veces nosotros nos dejamos hasta engañar de personas que pronto, pues lastimosamente, nos dicen cosas y uno les cree por inocencia, pero lastimosamente no es así. Bueno, yo aquí también les traigo una información de que hay un programa de formalización de la propiedad rural, en el cual, pues, el Ministerio de Agricultura lo está impulsando con las funciones de que las personas puedan, pues, formar proyectos y también, o en este caso, legalizar sus propiedades. Las funciones es diseñar, coordinar, ejecutar y supervisar los planes y componentes de los proyectos de la formalización del cargo o del programa que tengan en esta zona, aplicando los criterios literarios definidos en la planificación de las tierras rurales, adecuando tierras y usos agropecuarios. También diseñar y desarrollar la estrategia e instrumentos para hacer, pues digamos, todas las campañas y de la apropiación de sus cultivos, diseñar también la implementación de mecanismos de instrumentos y coordinación para que las personas tengan un desarrollo pleno para el proceso de sus tierras, identificar y promover los cambios normativos, procedimientos institucionales que se requieren que los objetivos y las metas del programa se cumplan, es decir, que también las personas estén asesoradas sobre lo que deben hacer. Este proyecto es del artículo 64 de la Constitución Política. El Ministerio de Agricultura y del Desarrollo Rural creó mediante la resolución 0452 del 2012 y fue modificada por el artículo 181 del 2013, el programa de formalización de la propiedad. El objetivo es promover el acceso a la propiedad en los predios rurales, en la calidad de los campesinos, y así lograr el objetivo que impulsara las acciones que ellos hacen en sus tierras y el dominio también de sus predios. O sea, es decir, les hacen una asesoría a ellos de lo que es realmente la zona de la propiedad, y también, pues, dejando que las personas de pronto no se engañen de que, ay, yo solo marco mi territorio y ya esto es mío y no se puede pasar. No, hagámoslo bien. Si esto es suyo, ¿cuántos son los metros cuadrados? Que uno, pues, ya, yo le quito el sombrero a ellos porque ellos saben mucho de su tierra, pero el metro cuadrado, que aquí, que allí, que no sé qué, que el árbol, esas partes, ya meterlas legalmente en un documento, y también de que en ese documento puedan ellos diseñar planes y ejecutar esos planes para sus tierras. Entonces yo creo que eso ayuda bastante, que de una manera, pues, las personas se sientan que el gobierno los está ayudando para que sean y formalicen sus tierras. Bueno, yo les quería invitar también que creo que hay que ser un poco más sensible a estos temas. No creo que todos conozcamos los procesos como tal, pero yo creo que hay que hacer algo para desde estas áreas de los medios de comunicación y promover un poco más la información.
Bueno, tú estabas hablando de que muchas personas no saben, hay muchas personas que no saben o no conocen qué deben hacer cuando se sienten o sienten que son víctimas y merecen una restitución, ¿no? Entonces, si esto pasa, una persona puede acercarse a las medidas de ley siempre y cuando estas estén inscritas en el Registro Único de Víctimas, RUV, para ser incorporadas en el Registro de Víctimas. Deberán acercarse a las oficinas regionales de la Procuraduría, Defensoría o en las personerías municipales, Ministerio Público, donde deberán rendir declaración sobre los hechos. Si estos lo tienen, las personas deberán entregar una copia de estos documentos que soporten dicha declaración. Una vez está hecha esta declaración ante el Ministerio Público, este la remitirá a la Unidad Administrativa Especial para la atención y reparación integral de las víctimas.
Bueno, o sea, no sabía que había un documento que teníamos que, en dado caso, si llegase a pasar, llegar a formularlos. Y estos documentos se podrán conseguir fácil, o sea, tú dices los lugares, pero en internet uno los puede descargar de pronto.
No, tienen que acercarse y pues es mejor, ¿no? Acercarse, asistir a los a las personerías municipales, que es donde más se pueden acercar las personas, ¿no? La víctima deberá ser notificada por escrito si en caso de después de dicha consulta, dicho trámite, será notificada si dicha decisión fue concluida o definitivamente no.
Bueno, como dice Litsi, es un proceso que tienen que llevar a cabo los afectados por y que quieran hacer el tema de la restitución de tierras. Bueno, existe una unidad como tal que se llama Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras para Personas Despojadas. Este lugar fue creado exactamente para esto, para que las personas que de pronto son desplazadas o en algún momento les quitaron sus tierras, se hace el proceso de reclamación. Ellos tienen que llevar todas las pruebas de que obviamente fueron despojados. Si no tuvieran las pruebas, el ente encargado, que sería la unidad de restitución, ellos investigan, se ponen en la tarea de investigar qué fue lo que pasó, cómo fue que le quitaron las tierras para hacer el proceso de restitución. Ya cuando estén en el registro las personas, ya ellos pueden esperar a que les den una respuesta satisfactoria o no acerca de su reclamación.
Bueno, yo creo que también el gobierno está haciendo una buena gestión, en este caso es con el Ministerio de Salud. Hay un programa de atención psicosocial y salud integral de víctimas, PAPSIBI. Se define como el conjunto de procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñadas por el Ministerio de Salud, como les dije, Protección Social, donde se da una integración psicológica, psicosocial, a nivel social, nivel individual o colectivo para estas personas, de acuerdo a un decreto que pues es importante que todos conozcamos, el 4800 del 2011 en el artículo 164. Esto constituye una línea técnica a los diferentes actos o actores que han pasado en los procesos y en los impactos. Por ejemplo, a muchos de los niños lo que le ha pasado hoy en día, que niños que pronto dejaron de estudiar y pues o estos niños pues los llevaron a ser partícipes de una guerra, y pues ahorita que ya pues se firmó los acuerdos, pues que eso es gracias, me parece bueno, en el sentido de que los niños por lo menos ya van a volver a tener un estudio, pero al volver a iniciar a estudiar, ellos venían del campo, los raptaron, o niños que pronto tenían alguna problemática y volver a enfrentar la realidad, la cruda realidad de una ciudad, pues creo que también esos son problemas que a ellos les deben pues afrontar, y pues que ellos estén ayudándoles. Entonces, si tenemos alguno de nuestros oyentes que nos esté escuchando, que sea de pronto víctima o que quiera la ley de la protección, pues hay muchos programas, como mis compañeras han venido hablando de algunos, en este caso yo estoy hablando del Ministerio de Salud y Protección Social, pues para que ustedes puedan ir. Esto no es de ir allá, que ay, es que el psicólogo me va... No, es un proceso que debemos, creo que, pasar, y pues yo creo que es una asistencia y una atención. También hacen unas medidas de rehabilitación. Este proceso es a nivel de salud, a nivel mental, porque pues salud también física afecta, que muchas personas de pronto, no sé, los da alguna víctima de una mina quiebra patas y pues muchas cosas vienen a pasar. Entonces ahí la salud, la rehabilitación, la promoción de instituciones que pueden ayudarle. Entonces, y aparte de esto, no es solamente como la ayuda, siguen haciendo un monitoreo y un seguimiento a estas familias, no es solamente, ay, ya la ayuda, ya chao, no, lo siguen ayudando. Entonces, creo que es importante que sigamos hablando del tema. Vamos a pasar a una corta, como... música para que ustedes se queden pensando sobre lo que estamos diciendo, y muy pronto venimos con un invitado que desde su parte personal nos va a contar qué es este proceso. ¿Qué es este proceso?
llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Ay. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Estrellas, toda mi voz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí, y gracias a él hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí,
y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Thank you.
Invitamos a los grupos constituidos, personas jurídicas nacionales, casas productoras, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro para que participen de la beca de creación y producción de series de microprogramas de no ficción para televisión dirigida a audiencia infantil entre 7 y 10 años, con énfasis en fomento a la participación. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 27 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Nuevamente, siendo las 8 y 25 en Hora Ciudad, a nuestros oyentes les comento que estamos hablando de qué es la restitución de las tierras. Y pues nuestra mesa de trabajo, pues nos hemos empapado con información de lo que es el programa, quiénes son las víctimas, dónde pueden ir las víctimas, quiénes son también las víctimas, o sea, porque son muchas de muchos campos. Y como les decía a nuestros oyentes, hay alguien que desde su experiencia nos va a contar qué es este proceso. Él se llama Sergio Bustos, es participante del Círculo de la Palabra Juventud, coordinador departamental de los de las Juventudes Campesinas, y de Cundinamarca, líder comunitario del origen campesino, trabaja en torno a las problemáticas en el entorno rural y ha sumado muchos esfuerzos con articulaciones de trabajo y organización campesino local. También hace lo que es una pedagogía, me parece muy buena, que es lo de la agroecología, es un líder como tal, y formulación también de problemáticas públicas en el departamento y enfoque también rural. Creo que es algo que también nosotros necesitamos. Él también hace lo que es la economía campesina, promotor de mercados campesinos en Bogotá. Creo que quien no ha mercado en Bogotá y que preferiblemente sea alguien que nos diga, el líder campesino, y nos diga esto es bueno, pues lo puedo estar enfocando desde ahí. Y también es el cofundador de la Red Nacional del Agua y miembro de la Red del Tejido de Páramos del Pacto Nacional del Juvenil por la Paz y la Reconciliación. Yo creo que es una persona que tiene bastante conocimiento y es un líder en varios sectores. Muy buenas noches a nuestro invitado Sergio Bustos, ahora Ciudad, y gracias por abrirnos una parte de su vida para decirnos. ¿Qué tal la noche de Bogotá?
Hola, buenas noches para todos y todas las oyentes y pues participantes en la mesa de trabajo en estos momentos en la emisora. La noche pues un poco fría, ¿no? Pues pasada de lluvia, pero digamos que para nosotros es una bendición porque pues el agua revitaliza y el agua da más vida y nos ayuda mucho para nuestros cultivos a mantenerse y florecer mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, pues nada, bien, contento. Muchas gracias por la invitación y con ganas de aportar en algo.
Gracias, Sergio. Bueno, estamos en esta noche hablando acerca de la restitución de tierras y quisiéramos saber cuál es su posición frente a este tema, si de pronto lo ha vivido o ha visto a alguien que haya vivido este proceso.
Sí, bueno, lo que pasa, de pronto para contextualizar un poco la presentación que pues me acabas de hacer y que estoy muy agradecido por esa presentación tan amplia. Pues digamos que yo hago parte de una organización campesina, una de las primeras creadas en el país, que se llama la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y pues en este caso pues yo estoy encargado del tema de juventudes campesinas aquí en Cundinamarca, ¿no? Nosotros tenemos presencia en más de 900 municipios y pues estamos en la mayoría de los municipios, en departamentos del país. Entonces, pues viéndolo desde la perspectiva, porque es que hay muchos enfoques, ¿no? Y es desde el tema territorial. una cosa es lo que nosotros podamos ver como Cundinamarca en temas de restitución de tierras, como lo puede ver también otros compañeros de los otros departamentos que digamos que están como en el auge, ¿no? Y pues yo de pronto, hablándolo desde la situación que tenemos como víctimas del conflicto armado ya reconocidas por el gobierno nacional y pues que estamos dentro del plan de reparación colectiva e individual. Entonces se han definido y se han hecho diferentes acciones después, yo creo que desde el 2014, 2015, donde empiezan como todo el tema. Y digamos que la cuestión es que es muy, muy amplio, ¿no? El tema de restitución de tierras tiene que pasar también por un tema de legalización, por un tema de baldíos, por un tema también de predios que son en condición de extinción de dominio. Bueno, hay muchas formas y hay muchos enfoques que no sé cómo lo podríamos dar, como entrar como en profundidad, porque, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras en Cundinamarca es muy diferente y no es tan compleja como lo que pueda pasar en Córdoba, por ejemplo, o en Putumayo, que se está hablando de todo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Y pues todo eso en el marco del acuerdo final de paz, ¿no? Que pues nosotros estamos pues, también a un proceso también de los PDEs y pues los planes que deriven también de la implementación.
Bueno, Sergio, ya que está nombrando algo importante que pronto desde nuestro desconocimiento no lo sabíamos, que en diferentes poblaciones es diferente. Pues nosotros investigamos un poco y pues la ley de víctimas pues nos decía que acoge a ciertas personas dependiendo también el grave pues si es familiares o no son familiares. También pues esta ley de víctimas tiene que pasar por unos formularios. También pues exactamente. Entonces nosotros pues decíamos como lo que creíamos que esto era para todos lados. Pero me dice que Cundinamarca o en Córdoba o en Montería o en otros lugares no sería igual. Cuéntenos, sí, al menos el de Cundinamarca, sí. ¿Cómo es en Cundinamarca?
Sí. Bueno, lo que te quería comentar, por ejemplo, el tema del registro, ¿no? El RUC, que es el Registro Único de Víctimas, es muy importante y que viene dentro del marco de la ley 1448, que es la ley de víctimas, y esa, pues obviamente también reglamentan unas mesas de participación de víctimas en los diferentes departamentos. Obviamente eso tiene su dinámica distinta, ¿no? Digamos que su enfoque es distinto por el tema, por ejemplo, de el hecho victimizante, que es un tema también que hay que analizar, por ejemplo, como lo que se dice, el desplazamiento no solamente se da desde el conflicto armado, sino también por la falta de oportunidades, por la tenencia de la tierra, por la deuda histórica que existe entre ciudad y campo. Pues obviamente desde las ciudades al campo y en todo tiene que ver con el tema de la economía campesina, bueno, todos esos temas. Entonces, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, pues Cundinamarca no está dentro de los puntos focalizados de mayor conflicto, están más que todo Córdoba, Putumayo, bueno, ahorita se me escapan los otros, pero eso están también muy, muy fácil de reconocerlos cuando se habló mucho sobre el tema de las circunscripciones especiales de paz, ¿no? Transitorias de paz, que son las que pues daban como la participación de las víctimas en el espectro político, ¿no? Que fue también un debate durísimo en cuanto a Cámara y Senado, ¿no?
Sí, correcto.
Y pues cuando se habla de las circunscripciones especiales de paz, que pues, tampoco hay que obviar, y que es muy importante, que es obviamente uno de los puntos que se convenió en el acuerdo final y es la participación política de las víctimas, pues ahí es donde se mira también la conflictividad de la zona y el tema de el acceso a la tierra, porque dentro de lo convenido también estaba era que el gobierno tenía que garantizar, bueno, el gobierno y la otra parte, las FARC tenía que garantizar que las víctimas que fueron desplazadas de sus tierras tenían que ser reparadas, ¿no? Y tenían que reincorporarse a sus lugares de inicio, ¿no? Entonces todo eso viene dentro de ese, digamos que ese proceso tan amplio que es la construcción de paz. Obviamente en el marco del acuerdo de paz, ¿no? El acuerdo final, porque si vamos a hablar de paz, pues la construcción de paz no solamente se tiene que limitar desde lo convenido entre dos dentro de las dos partes del conflicto, sino que tiene que abarca mucho más, y es más que eso, ¿no? Entonces, el tema de la restitución de tierras, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, se está enfocando un poco más desde baldíos y predios que están en proceso de extinción de dominio, y otras en temas también de georreferenciación, y otro punto que es el de legalización de tierras, de predios. Entonces, pues, digamos, muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué pasó con el INCORA? Y luego después, ¿qué pasó con el INCODER? Y entonces después dicen, no, que es que hubo una burocratización del espectro, entonces que se creó la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Tierras, y por otro lado esta restitución de tierras. Es porque cada una de las oficinas tienen una, digamos que una tarea muy amplia, además porque la problemática del país se centra es en la tierra, ¿no? En la lucha de clases y en la tenencia de la tierra.
Bueno, entonces, Sergio, con respecto a la restitución de tierras que en Córdoba o Putumayo, ¿cuál creería que es el principal problema que se presenta en esas localidades, por así decirlo? En esas regiones, bueno, como en... Para esas personas, ¿cuál es el principal problema de que restituyan sus tierras?
Bueno, un poco para terminar el tema, Cundinamarca es también el tema de que Cundinamarca es el departamento receptor de toda la problemática nacional, ¿no? De todo el desplazamiento de las diferentes regiones, y se concentran en los municipios capital, caso Soacha, caso Oste. Y pues obviamente el tema de las tierras en Cundinamarca es muy complejo, digamos que determinar desde otro escenario, que el que se plantea en otros departamentos. Por ejemplo, mencionas Córdoba, mencionas Putumayo, Sincelejo, bueno, hay muchos, por ejemplo, la concentración de la tierra es de grandes terratenientes, pues es muy amplia, y pues obviamente la tenencia de esa tierra improductiva, ¿no? Porque pues está grandes hectáreas de tierra sin hacer nada, o por lo menos existen, no sé, la ganadería extensiva, los latifundios, que pues hay unos que son productivos, pero que pues tampoco le dan mucha margen de productividad al campo, bueno, sí. Y lo otro es el tema de la sustitución de cultivos. Entonces, hay un gran debate, más que todo en el Putumayo y en Caquetá, sobre el tema de la sustitución del cultivo, porque, bueno, y eso también tiene que ver mucho con las propuestas de los últimos candidatos, ¿no? De los candidatos a la presidencia, como de retomar la aspersión de glifosato, o por ejemplo el tema también de como lo que está convenido en el acuerdo final, que es el compromiso también de erradicar el cultivo de coca. Pero también hay otra visión de los compañeros indígenas y, bueno, de los compañeros que están en la zona, que se ve como también el cultivo de la coca como algo ya más ancestral y medicinal. Entonces son diferentes debates y diferentes puntos donde se tiene que empezar, como por eso es que se propone el enfoque diferencial, ¿no? Porque cada territorio es distinto, ¿no? Y cada territorio tiene una visión, una cosmovisión distinta, y que yo creo que las entes del gobierno pues han tratado como de entrar a analizar y hacer como los diferentes estudios. Por ejemplo, nosotros como organización al inicio pues fue un ejercicio también de como de retomar esas charlas, esos trabajos colectivos con el gobierno nacional, entre ellos pues el Ministerio de Agricultura, el tema de unidad de tierra, de restitución de tierras, el Ministerio del Interior, inclusive para todo el tema de la participación política, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Defensoría, más que todo la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque eso también es un componente muy importante en el tema de no solamente la restitución de la tierra, sino también de la reparación colectiva de las víctimas del conflicto, ¿no? Que es pues, la verdad.
Sí,
entonces
sí,
el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alta Comisionada para la Paz, bueno, muchas instituciones, y vemos que ha sido un proceso largo, pero sí. Pues ha sido, en cierta medida, ha logrado como que avanzar un poco en el proceso de implementación del acuerdo.
Sí, claro, Sergio. Yo tengo una pregunta, mira. Tengo entendido que a partir del 1 de enero de 1991, las tierras se devuelven a sus... O bueno, hay una restitución cuando una persona es obligada a venderla, o cuando ha sido amenazada para abandonarla, cuando han falsificado su firma, o cuando esta persona ha sido afectada por la violencia y...
como que genera inequitatividad para al momento de venderlo, o sea, que al momento que una persona, o sea, como que se aprovechan de la necesidad de esta persona y le quitan muchísimo más a cambio de muy poco dinero. Yo quisiera saber cuál fue su caso y si, pues su caso en particular, y si usted considera que la restitución de tierras en este país está siendo de la manera que debería hacerse.
Sí, bueno, es muy complejo en el sentido de que hay que, por eso yo te mencionaba lo del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque lo que tú dices de que las víctimas iban a ser solamente reparadas a partir de enero de 1991, ¿no?
Sí.
Que es la ley de reparación y restitución.
Sí.
Pero entonces, es que hay que revisar también que el problema de la tierra no se origina desde el 91, que es una lucha constante, lo que yo dije desde el principio. El conflicto en Colombia nace a partir de la tenencia real de la tierra y de la lucha de clases, y bueno, todo lo que conlleva la historia del conflicto en Colombia, pero es como lo que se generó inclusive desde las... Tú sabes que Colombia es un país que se ha mantenido en estos más de 200 años de guerra de diferente forma. Entonces, hay que hacer un estudio, hay que hacer una reparación, hay que revisar la historia, hay que revisar bien cómo han suscitado todos estos hechos victimizantes. Y lo que te decía, no es solamente el desplazamiento forzado por el conflicto, sino también es por diferentes tipos de desplazamiento que se puede dar a un hecho victimizante, a una persona que haga parte de las víctimas del conflicto armado. Entonces, yo pienso que tiene que trascender más hacia allá, ¿no? Y por eso pienso que las primeras tareas que se han hecho dentro de la NUC, que pues como te cuento, la NUC es una de las primeras organizaciones campesinas en el país, y pues que hay mucha tela por cortar, ¿no? Y hay muchas cosas que investigar y muchas digamos que pruebas, por decirlo así, o argumentos para ir más allá que la restitución de víctimas que hay a partir del 91. Entonces, en esa tarea estamos, ¿no? Que es como revisar como todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, no solamente la NUC, sino de otras organizaciones campesinas y pues, organizaciones en general que estuvieron como vinculadas en la genocidio de la UP, que estuvieron vinculadas también a la desaparición de líderes sociales, estuvieron vinculadas también inclusive a compañeros que desaparecieron en los falsos positivos que hacían parte también de la organización. Entonces, eso hay que revisarlo y por eso es que dentro del plan de reparación colectiva está, digamos que la dignificación y la construcción de la memoria histórica de las organizaciones, hacer el diagnóstico del daño y la formulación preliminar para el plan integral de la reparación colectiva, y pues que se crean como subcomités también de reparación colectiva. Y otra cosa que hemos también hablado sobre el tema de los encuentros regionales para ver cuál ha sido el daño causado como organización campesina y otras personas que no están dentro de la organización, pero que de una u otra manera hacen parte también de ese proceso.
Hay temas que uno dice son importantes definitivamente en lo que es la parte de la tierra, y algo que me generó a mí curiosidad es cuando dices que en el proceso que haces dentro de Sergio Bustos dice que hay un enfoque de escuelas agroecológicas. Esto suena como muy interesante y suena como para todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen realmente en estas escuelas agroecológicas?
Bueno, como te decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Bien dicho.
Pues, sí, una de las cosas que se han enfocado en el tema también de la reparación y el tema de la construcción de la memoria y de la problemática y la guerra que se ha suscitado en la tenencia de la tierra, es también es cómo el campesinado o cómo nosotros nos vemos reflejados en la economía productiva del país, ¿no? Porque pues digamos que en los últimos debates que se han suscitado también en torno al tema petrolero y la extracción de hidrocarburos, y bueno, es cómo nosotros nos han sacado de ese espectro económico donde nosotros podemos seguir aportando a la economía del país mediante unos conceptos que son muy claves, que es el tema de soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Que pues también es un objeto también de debate, ¿no? Que pues, eso también pues sería como en otra ocasión, entonces como en contexto. Pero, sin embargo, lo que nosotros creemos es que dentro de los fortalecimientos de la economía campesina y en el mercado campesino que tú mencionaste en la presentación, es hacer entender a la gente que es una deuda histórica que se tiene de campo, de la ciudad hacia el campo, ¿sí? Que es que todos los alimentos que llegan a las grandes ciudades es gracias al trabajo de nosotros en las diferentes formas de producción, desde lo ancestral, desde lo agroecológico, ¿sí? Desde lo alternativo, hasta pues digamos que lo convencional, que es lo que nos ha acaparado en estos últimos años la forma de producción, que es digamos que ya la digamos que la restricción del trueque de semillas, que por ejemplo la contaminación que nos venden las grandes multinacionales para el momento de cultivar con químicos, que pues hay una cosa que las personas que están en la ciudad no entienden también, es que mucha de la población campesina que estamos, y la mayoría de jóvenes que salen de ahí por diferentes cosas y situaciones, es también la manipulación genética que se suscita a raíz de la manipulación de químicos. Es decir, por ejemplo, en mi vereda ya hay casos, por ejemplo, de muchos niños que nacen con problemáticas genéticas, o que nacen con un ojo de otro color, o que nacen con unas malformaciones. Y eso también tiene que ver mucho con la manipulación de esos químicos y la imposición de esas maneras de producción. Entonces, lo que hacemos nosotros en los nodos de agroecología, en el marco del mercado campesino, es como retomar esas prácticas ancestrales, esas prácticas de producción limpia, donde aunque pues, que nosotros estamos luchando constantemente con el tema de los sellos, por ejemplo el INVIMA, el ICA, entonces claro. Ellos que le ponen a uno que cuestan un pulgo de plata, es una forma también de resistencia,
bueno,
resistencia desde el campo.
Sergio, lo que es lastimosamente pasa el tiempo volando y uno dice por qué, sí, cuando uno quiere hablar de temas tan importantes, pero Hora Ciudad tiene los micrófonos totalmente abiertos para hablar sobre el tema. Creo que este tema es tan arduo en tantos temas, debemos continuarlo y yo pues, si permite Sergio, en otro programa podemos seguir abriendo el espacio para que nos des un poco más de información sobre el tema. Sergio, vamos a dejar por un momento que escuches un audio de una periodista que hicieron, ¿qué saben sobre el proceso de restitución de las tierras?
Vale.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Hora Ciudad. Hoy desde la localidad de Kennedy estamos conversando desde el Parque de la Amistad con aquellos ciudadanos que transitan dirigiéndose a sus hogares después de una jornada laboral. Les hemos preguntado sobre qué información poseen ellos o qué saben sobre el proceso de restitución de tierras, teniendo en cuenta que en esta capital quizás el tema está un poco alejado de la realidad cotidiana. Sin embargo, afecta el proceso de paz y aquellos acuerdos que se han venido haciendo para restituir y para recompensar a aquellos campesinos que han perdido sus tierras. Quisimos por eso preguntarle al ciudadano de a pie, al que va por la calle en esta noche, sobre qué sabe, qué conoce sobre el proceso de restitución de tierras. Escuchemos a nuestros oyentes.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Espinosa y bueno, lo poco que conozco acerca de la restitución de tierras es que es la devolución de las tierras a las personas que han sido desplazadas por la violencia. Eso es como lo poco que conozco y pues la verdad sí me gustaría saber un poco más acerca del tema.
Hola, sí, mi nombre es Jonathan y creo que el tema de la restitución de las tierras es uno de los elementos más importantes en este momento en el país, porque si miramos la historia de Colombia, fue a causa de la mala distribución de las tierras, de las malas políticas agrarias del Estado colombiano, que se generaron los conflictos de violencia y donde aparecieron grupos al margen de la ley como son las FARC.
Bueno, yo creo que nosotros en este sentido sabemos que hay muchos colombianos que saben un poco del tema y otros no tanto, pero creemos que es importante que Sergio pues en algún momento nos pueda, si gustas, venir acá y pues hacer partícipe del tema. Entonces estaríamos en cualquier momento pues para que usted pueda venir, Sergio, y ser parte. Como le decíamos, una hora es muy corta, le hacemos la invitación para que pueda venir nuevamente. Como le decimos, los estamos escuchando en una próxima emisión el miércoles y martes y jueves a las 8, y gracias por participar de este buen programa de lo que es la Ley de Víctimas. Gracias, Sergio, por participar, y a todos nuestros oyentes.
No, y muchas gracias a ustedes por la invitación, aunque fue un poco a quemarropa, la verdad. Pero pienso que si nos fundamentamos en un punto específico, podemos charlar y cortar harta tela respecto a todo el tema del acuerdo final y todo lo que tiene que ver con el tema de víctimas, que es muy amplio, pero que hay que conversar de una manera más concreta. Muchísimas gracias a todos ustedes y a las personas que nos escucharon. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias, Sergio.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.